Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Martín Romo, muy buenos días. Muy
buenas.
Que te veo lleno de trastos, como siempre. Sí, tú vienes con todo. Con el Facebook, con el WhatsApp, con el teléfono, con el WhatsApp feo, con todo.
Con todo. Voy desplegando todo. Aquí todos los medios para que nos podamos poner en contacto con los oyentes de Buenos Días Madrid.
Bueno, ¿qué les vamos a pedir hoy?
Mira, hoy
a ver, para que se lo vayan pensando, lo vayan meditando y se vayan poniendo en contacto.
He echado el vistazo a una noticia que publicaba la prensa internacional. Vale, la prensa norteamericana, y que ha tenido repercusión al otro lado del Atlántico también.
Muy bien.
Nos cuenta la historia de Alex y de Jessica. Alex y Jessica son una pareja, un matrimonio, los señores Money, ¿vale?
Qué gran apellido.
Sí, sí, es verdad. Money.
Pasta.
Sí, sí.
Bien.
Con doble N en este caso. Pues ellos van a hacer algo que yo me metí a hacer antes del verano, que fue reformar el cuarto de baño. Yo ya...
Gran momento.
Sí, sí, sí. A mí se me prolongó un poquito más, pero ya disfruto del nuevo cuarto de baño. Ya lo tengo todo bien.
Lo tiene bien. Alicatado perfecto.
Sí, me ha quedado muy bonito. He puesto distintas texturas de azulejos.
Pero por Dios.
Sí, sí, sí.
Manda foto y la subimos a nuestro Facebook,
bueno,
y a nuestro Twitter.
También. Va a utilizar mi baño cuando quieras.
Muchas gracias. Claro. Oye, a lo mejor voy cualquier día me doy una duchita por allí.
Bueno, pues estos se pusieron a reformar el baño, y cuando estaban en eso, con los obreros y tal, apareció en su baño una cápsula del tiempo.
¡Qué bonito!
¿Esto qué? Ya sabes que la gente deja una cajita o algo así para que luego alguien la encuentre por casualidad. Entonces se la encontraron ahí reformando el baño. Los antiguos propietarios tenían un poquito de guasa, porque el mensaje que se encontraron es: este baño ya lo remodelamos en 1995. ¿Qué hay de malo en la forma en la que hicimos?
Me encanta.
Es decir, es como diciendo, vamos a ver, te han metido en obras con el dinero que cuesta.
¿Para qué?
Con los jaleos, quebraderos de cabeza, ¿para qué? Si nosotros lo dejamos muy bonito y muy apañado. Bueno, lo encontraron, como te digo, los obreros dentro de la propia casa mientras que realizaban los trabajos de reforma. Además, aparte de este mensaje, había una foto en la que se veía la pareja muy sonriente. Dejaron esa foto también para el recuerdo. Y también tenían una foto de un conejo blanco y negro. Era como la mascota.
O sea, la mascota de la familia.
La mascota de,
claro,
de la familia. Y el conejo también saluda. Dice: hola, soy Cassie, un conejo muy feliz y que también vivió aquí. Dice: estoy entrenado para ir al baño.
Pobre conejo. ¿Qué habrá sido de él? Por Dios.
Es verdad.
Desde el año 95 sospecho que ese conejo
no anda por ahí
comiendo tréboles.
Casi además también tenía un sueño. Era un conejo que además de hacer sus necesidades en el baño del anterior... Sí, sí, porque iba al baño solo. Entonces él. No sabemos si luego utilizaría escobilla o no, pero él al baño iba. Él tenía otro sueño, que era ser una mascota conocida, es decir, popular. Quería protagonizar anuncios de la tele. Era el sueño de Cassie.
O sea, todo eso detrás del alicatado del baño.
Toda esa historia. No, ellos no se imaginaban todo lo que escondía el antiguo baño, esta reforma. La noticia, pues, ha dado de qué hablar. Y han sido algunas personas que han tenido una situación parecida, la que se han puesto en contacto para hacer visible también lo que se han encontrado ellos en una serie de obras o detrás del alicatado del baño. Es el caso de TJ Harris, de Indiana, que él
esto tú te lo inventas, ¿no?
Que no, que eso está, claro. esto está totalmente documentado. Voy a intentar además que me mande un WhatsApp TJ Harris para que nosotros lo traduciremos sobre su voz original. Se encontró ocultas en la pared del baño, detrás del alicatado, una colección de revistas Playboy.
Venga ya.
Revistas Playboy.
O sea, viene el albañil a casa. Sí. Es que yo me estoy poniendo en situación. Viene el albañil a casa y dice, perdone usted, ¿me pone usted estos Playboys detrás del alicatado, por favor? ¿Cómo vas a decirle eso?
Claro. Pero es que, ¿cómo llegan los Playboy al alicatado? Que eso sería un trabajo de equipo de investigación. Me refiero, porque este tipo de publicaciones se suelen esconder debajo del colchón o algo así. Un falso azulejo en el baño donde tiene escondido lo que lee en el baño. No. Yeah. Pero bueno, aparecieron. Y yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos 15 ejemplares de la revista Playboy también.
Ahí guardados. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy queremos que nos cuenten sorpresas de este tipo que se hayan podido encontrar, a lo mejor cuando han hecho alguna obra en casa, cuando
han hecho limpieza general.
Limpieza general.
O han vaciado una casa.
Han vaciado la casa, que has ido de mudanza. O a lo mejor cuando te has ido de alquiler y han dejado los antiguos inquilinos algo dentro de la casa. O ahora, que mucha gente ha regresado de vacaciones, que la gente alquila un piso en vacaciones, pues muchas veces también se quedan cosas de unos antiguos inquilinos a otros.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta. ¿Qué se han encontrado ustedes en su casa o en casa de algún familiar que no esperaban encontrarse? Que dicen, pero ¿y esto qué pinta aquí?
¿Qué es esto, eh?
Oye, yo una vez compré unos diccionarios antiguos en un anticuario y dentro de uno de ellos había una carta.
¿Una carta?
Muy bonita. De una sobrina a su tía. Ajá. De principios, creo que es de 1907, si no me equivoco, muy bien escrita, de esto como se escribía entonces, ¿sabes? Espero que al recibo de la presente, querida tía, se encuentre usted bien de salud. Nosotros bien, gracias. Esta, así empieza la carta. Y la tengo guardada, la verdad, y me hizo muchísima ilusión. También te diré que al vaciar la casa de unos parientes me encontré como 5 o 6 dentaduras postizas, que es algo que me da una grima que me muero. Pues también estaban por ahí, perdidas en los cajones. Ajá. Se ve que, en fin, tenían varias de repuesto y no nos habíamos enterado.
Claro, no, claro, es que mejor ser previsor.
Bueno, vamos a dar nuestras vías de contacto, venga.
Venga, si nos queréis contar esas cosas que os habéis encontrado por casualidad, tenemos el WhatsApp dispuesto, listo, lo tengo encendido y con la última versión, para que no se me escape nada. 628-091-117. 628-091-117.
Bien. Sí. Ahí se puede escribir o se puede hablar.
Sí, podéis hacer lo que os venga en gana. Bien. Lo que os pida el cuerpo a esta hora de la mañana. También tenéis la opción de poneros en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito, como la radio de toda la vida.
Qué bien.
910-30-63.
Muy bien.
Es gratuito. 910-30-63. Y luego ya sabéis, pues las redes sociales. Twitter, @buenosdiasom, @buenosdiasom, y luego también tenemos página en Facebook con Buenos Días Madrid, aparecemos de Onda Madrid.
Bueno, perfecto. Bueno, pues mientras ustedes van pensando o van haciendo memoria un poco de esas cosas curiosas que se han encontrado, nos vamos a ir con Gloria Talavera a la calle, Sergio, porque creo que tiene a una persona muy especial a su lado, un escritor. Que tiene 11 años. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Es una persona muy especial. Se llama Alejandro. Va a empezar este año el instituto, así que es época de cambios. Y antes de que empiece las clases, nosotros hemos querido venirnos con él aquí a entrevistarle porque acaba de dar a luz un libro que se llama 11 años entre perros. ¿Eso qué quiere decir? Que Alejandro, aparte de ser escritor, ha pasado toda su vida conviviendo con perros. Y atención, Eli, porque ha escrito este libro con el dinero de su hucha y todos los beneficios que consiga sacar de aquí en adelante lo va a hacer llegar a las protectoras de animales. Alejandro, enhorabuena por este proyecto. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Tu primera, me decías, entrevista en la radio, ¿no? Un poco, ¿no? Un poquito nervioso, ¿no? Tú tranquilo, Alejandro. No hace falta que agarres el micro, que lo agarra tenso, Eli.
Nada, nada. Alejandro, tú respira hondo y esto nada. Como si estuvieses
pues,
en tu casa.
Hola a todo el mundo. Pues
sí, contento.
Estoy muy contento de estar aquí ahora mismo con vosotros ahora. Y bueno, nervioso no es la palabra correcta, pero
algo
un poquillo así,
Mira, le preguntaba yo a Eli que con cuántos perros a lo largo de sus 11 años de vida había convivido, ¿no? ¿Con cuántos?
Con 7.
7, y recuerdas todos sus nombres, ¿no?
Pues sí, los recuerdo todos.
¿El que más te ha marcado?
Pues Krusty.
¿Por qué?
Porque, mira, justamente me acuerdo de una cosa que me enseñó él. Es andar.
Andar, te enseñó a andar, ¿no?
Sí. Ya, yo me agarraba a él y él se movía y yo en plan ahí caminando, ¿eh?
Y eso lo cuentas en tu libro, porque él sabe que cuando un niño llega a casa o cuando un perro llega a casa, se establece, y tú lo sabrás también, Eli, una relación especial, ¿verdad?, entre ellos. Pero a veces surgen muchas dudas, ¿no?, de cómo debemos educar al niño, cómo debemos educar al perro. Y tú por eso en este libro también quieres dar consejos, ¿no?, a los niños, a los padres, a aquellos que aman a los perros y muchas veces tienen dificultades, ¿no?
Pues sí, sí. Has acertado en todo.
¿Qué te ha gustado a ti de esta convivencia con los perros?
Pues el tiempo que he pasado con ellos y su compañía.
¿Qué te aportan?
Pues me aportan felicidad. Uh-huh. Algo que es algo que ni se puede comprar ni se puede falsificar.
Uh-huh. Y aquí en este libro, que como decíamos, además vas a presentar el 21 de septiembre a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Abogados de Atocha, invitas a la gente a pasarse porque se va a hablar de perros y de niños, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, por ejemplo, todos los consejos que has incluido. Aquellas personas, niños o adultos, que tienen miedo y mucho respeto a los perros, ¿qué les dirías?
Pues a las que tienen miedo, pues no, ni se os ocurra pegarlos o mandarles castigos ahí sin ningún motivo o mandarles castigos, porque eso van a hacer que se agobien y van a empezar a crearles problemas. Uh-huh. Y a los que les tienen respeto, pues no los acaricéis de maneras muy bruscas, en plan ahí en la cabeza, ahí a toma, ahí como si fuera... Como
un
si
peluche,
estuviera...
¿no?
No, como si estuviese limpiando un plato ahí, ¿eh?
Eli, tú que conoces bien
a los
animales y a los perros que te gustan muchos. Él dice que, por ejemplo, una de las cosas que no hay que hacer, porque a nosotros tampoco nos gusta, es molestarles cuando están dormidos.
Claro.
Que eso les molesta.
Ni cuando están comiendo.
Pues está claro. Es que a ti te despiertan a mitad de la noche y tú en plan... ¿Quién ha sido?
Claro. Eli, Alejandro te está escuchando, que seguro que tienes algunas dudas.
Alejandro, ¿cuándo empezaste a escribir el libro?
Pues...
¿5 meses?
Sí, hace 5 meses, por ahí, ¿eh? Uh-huh. Cinco meses.
Y ¿cuántas
horas al día? Porque, oye, un libro no se escribe con mucha facilidad,
no, no lo
claro.
he calculado. No le, mira, para ser sincero, no lo he calculado.
Me ha costado. Lo que sí sabemos es que ha invertido sus ahorros, ¿no? ¿Y por qué quieres ayudar a esas protectoras con las que, por cierto, compartes mucho de tu tiempo libre, ¿no?
Pues yo quiero ayudarlas para que los perros puedan tener una buena vida y encontrar a su media naranja, es decir, a la persona con la que van a convivir, no a su novia.
Claro, eso de la media naranja, ¿verdad? Fíjate que bien lo ha aclarado.
Lo ha descrito perfectamente. Oye, Alejandro, en el colegio serás la pera. No sé si has empezado ya las clases o no, pero tus compañeros estarán alucinando.
Pues no alucinan tanto, ¿eh?
¿Ah, no?
No alucinan tanto, pero bueno, me da igual.
Porque van a otro rollo.
Van a otro rollo. Si total, entre los juegos esos del Fortnite y esas cosas, nadie le llama.
Están perdidos en los videojuegos. Es que te lo dice porque a él le interesa mucho la literatura, la lectura, y incluso tiene un lugar en Internet donde recomienda libros, ¿no?
Sí, Instagram.
Uh-huh. Y haces todo tipo de recomendaciones literarias.
Pues sí, soy bookstagrammer.
¿Y eso qué es?
Pues que recomiendo libros en Instagram, ahí poniendo en plan una foto y poniendo mi crítica o cómo va a ser o que me lo voy a leer.
Oye, Alejandro, para mí que te estás quitando años. Tú no tienes 11. ¿Qué vas a tener 11 años? ¿Tienes más? Es que te estoy oyendo hablar.
Tengo más.
Tiene 26 y te estás...
Tengo 12.
Tiene 12, pero cuando escribió el libro tenía 11. Ahí está.
Es eso. Lo he hecho antes del día de mi cumpleaños.
Bueno, pues...
¿Qué cosas te gustan de los comportamientos, ya para terminar, de los perros? ¿Qué has aprendido, decíamos, de ellos?
Pues he aprendido a estar con ellos, he aprendido a comprenderles y a bueno, también a dar paseos con ellos, que eso... Está bien.
Bueno, vamos a recordar, Gloria, cuando presenta el libro, Alejandro.
Sí, el 21 de septiembre, decíamos, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro de Abogados de Atocha. Están invitados todos nuestros oyentes, todos los que quieran pasarse, porque allí se va a hablar de perros y de niños. Y hace una llamada de atención, Alejandro, a todas las personas que abandonan perros, que condenan sus vidas, lo dice en su libro, a los que castigan física y verbalmente, a los que ponen collares de pinchos, collares eléctricos y cualquier otro artilugio que haga daño a los perros. Y se plantea como niño, si a mí no me gusta que me castiguen, porque a un perro le debemos castigar. Uh-huh. Así que con esa reflexión os dejo, si alguien tiene más dudas y quiere conocer a Alejandro y a su familia, una familia que desde siempre ha amado a los animales y a los perros, tiene que pasarse el 21 de septiembre por el Salón de Actos del Centro de Abogados de Atocha.
Oye, y si uno no puede pasarse por circunstancias de la vida, sí podemos todos comprar ese libro, 11 años entre perros, escrito por Alejandro, que tiene 11 años y que va a donar todo el dinero que consiga con ese libro a sociedades protectoras de animales, lo cual nos parece estupendo. Alejandro, que espero verte por el estudio, por aquí, un poquito más adelante. ¿Te parece? Ya una vez que hayas presentado el libro y esas cosas, te vienes con tu perro.
¿Quiere comprobar que tienes hombre, 11 años? Llévate el DNI.
Lo intentaré, aunque te aseguro que no voy a tener los 11 años porque ya he cumplido un
año. Ya tienes 12, ya eres mayor. Ah,
pero
bueno.
Recuerda que he escrito el libro con los 11.
Vale, pues con eso nos quedamos. Alejandro, un beso enorme y enhorabuena.
Gracias.
Hasta luego, Eli.
Gracias, Gloria. Nos encontramos dentro de un ratito. En fin, que Alejandro nos ha atendido porque todavía no ha comenzado el cole, pero la vuelta a las aulas ya saben ustedes que es inminente. El que no ha empezado ayer, pues va a empezar seguramente esta semana. Eso sí, siempre y cuando se tenga colegio al que volver, porque, en fin, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Fíjense, en el barrio de Miramadrid, de Paracuellos del Jarama, este viernes arrancan las clases de educación infantil y de primaria, pero, sin embargo, el colegio Andrea Casamayor continúa en obras. Se lo vamos a contar ya mismo. Problema de vuelta al cole cuando no hay cole. Esther Bernabé, nuestra compañera Esther Bernabé, está al filo de la noticia, como se suele decir en estos casos, y nos lo cuenta. Esther, buenos días.
Nos hemos venido hasta Paracuellos, hasta este colegio Andrea Casamayor, en la calle Quevedo, y la verdad que sorprendidos por el estado de las obras, porque si hace aproximadamente unos 15 días, concretamente el 20 de agosto, el consejero Rafael Bangría, que nos aseguraba que no había un plan B para escolarizar a estos niños porque iba a estar acabada la obra, sinceramente lo vemos complicado. Los padres también, ¿verdad, Bárbara?
Por supuesto, es que esto no tiene nombre, ya estás viendo lo que nos encontramos, obras, escombros y no vemos color a esta situación.
¿Y qué es lo que os dicen? Porque, claro, esto es una obra de la consejería, hemos visto que preguntáis incluso a los obreros, ¿cómo lo lleváis? Nadie os dice nada.
Sí, nos dicen que va a estar para el día 7, que va a estar, pero vamos, la situación es muy diferente a la que nos dicen. De hecho, nada más que tienes que pasarte por la obra para ver que es imposible, que aquí puedas meter un niño tan pequeño. De hecho, no queremos que nos engañen, queremos que nos digan la verdad, y la verdad es que no va a estar porque se ve. Aquí tendría que estar más obreros, más horas, más horas de lo que están, no están las horas, no hay horas físicas suficientes como para que el viernes esté esto. Tenemos mucho miedo también de que las cosas se hagan rápido y que no estén en las mismas situaciones y circunstancias de que la obra fuera más lenta. Uh-huh. Y que los niños puedan tener algún percance, pues ya sea con algún tornillo que se
porque ahora mismo lo que vemos es todo obras, es decir, vemos cemento, arena, tubos, como decías, clavos, tornillos, un señor echando el pladur, es decir, imposible que los niños puedan empezar el viernes en esta situación, mucho tiene que cambiar.
Y más contando de que ahora mismo, por así decirlo, hace buen tiempo, pero en el momento que empiece a hacer mal tiempo, esto va a ser un barrizal y no sabemos en qué situación se va a encontrar entonces.
Faltan puertas, faltan ventanas. Almudena Gómez, la edil de Educación de Paracuellos, supongo que donde va el vecino es al ayuntamiento. ¿Qué es lo que os transmiten y bueno, qué información es la que le podéis dar desde el ayuntamiento? Porque hablamos de 100 alumnos que están matriculados ya en este colegio.
Sí, un poquito menos de 100 alumnos. La verdad es que nos gustaría preguntar a la Consejería de Educación si ellos tuvieran niños de 3, 4 o 5 años, como es el caso, si los meterían en estas circunstancias, con cascotes de obra, tornillos, clavos, sin pintar las aulas, sin montar las pizarras electrónicas, ni los baños, ni los aseos, ni absolutamente nada. La consejería nos dice que va a montar solamente el aulario y que la sala de usos múltiples estará en 15 días y que el comedor en un mes, junto con toda la zona jardinada. mucho deben de correr, que es cierto que la constructora ha acelerado mucho la construcción, pero no tanto como para que estas aulas estén el viernes, que están a 3 días de empezar el colegio, y estamos en esta situación. La dejadez por parte de la Comunidad de Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, que gestiona fatal la educación, se debe de manifiesto en este municipio. Tenemos las Navas de Tolosa, la quinta edificación por fases, el Instituto Simone Veil está exactamente igual que el Andrea Casamayor, y en este caso el Andrea Casamayor, que es sangrante. Ya me gustaría verles aquí, ya te digo, a los partidos políticos, a ver cómo asumirían que sus hijos se metieran en estas circunstancias.
Vemos a más madres preocupadas. A ver, ¿qué hacéis si el viernes no está cerrado, no está abierto, no está? ¿Qué es lo que podéis hacer?
No podemos hacer nada, tenemos que resolver. Probablemente a todos nos significa pagar para poder pagarle a alguien que se encargue de nuestros niños, y la verdad es que para nosotros es indignante.
¿Lo esperabais? Es decir, vosotros vivís alrededor, veis cómo iban las obras, ¿os esperabais que esto a fecha de este viernes no iba a estar terminado?
Pues la verdad es que en el fondo creo que la mayoría sabíamos que no iba a estar terminado, pero una vez más le dimos un voto de confianza a la comunidad, porque habían prometido que iba a estar lista. Sin embargo, una vez más nos han defraudado. Ya el año pasado estuvimos reubicados en otro colegio, y ahora este año pretenden que nuestros hijos estén expuestos no nada más al polvo y a todo, sino a no comenzar en la fecha que realmente les corresponde.
En tu caso, entonces, tendrías que buscar una solución.
Sí, pero no tengo a nadie aquí, no puedo tirar de vuelos, que es lo que la mayoría hará, para que cuiden a los niños, y bueno, significa o no trabajar o tener que pagar para que alguien me cuide a mi hijo.
Muchas gracias. Bueno, pues caras de preocupación, sin duda la de estos padres. Les quedan 72 horas para saber si sus hijos podrán entrar a este centro el viernes. Hemos hablado con la Consejería de Educación desde Onda Madrid y nos piden un poquito de tiempo para podernos confirmar en qué estado se encuentran estas obras, y sin duda van a estar muy pendientes, nos dicen, para que se cumplan los plazos.
Pues ojalá sea así, Esther. Muchísimas gracias por acercarnos la noticia hasta aquí, hasta el estudio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones, y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, entonces, ¿tú qué es lo más raro que te has encontrado en casa, Sergio?
Yo lo más raro, lo más sorprendente fue justamente la reforma de los baños.
¿Pero qué pasa con los baños? Claro, la gente esconde cosas en los cuartos de baño.
Pues a mí me dejaron escondido en la pared, en los tabiques, los sacos de obra de la anterior obra del baño.
Mira, qué
tenía
listos.
escombros metidos en su saquito. En lugar de haberlo llevado al contenedor de obra, los habían tapiado directamente.
Qué bonito. ¿Y qué hiciste con ellos?
Pues ya había ya contratado un contenedor de obras para esto, pues ya lo llevé todo al mismo.
Pues vaya, gracias, porque cuesta una pastita,
hombre, claro.
Quitar escombros.
Así que me los dejaron ahí.
Pues haberlos dejado. Detrás de la... Ah, bueno, que tirabas la pared, claro.
No podía. Bueno,
un poco complicado.
Podría haber hecho una hornacina y dejarlos ahí de relieve.
Dejarlos ahí puestos, pero en fin. Bueno, ¿qué es lo más raro que nos hemos encontrado en nuestra casa o en casa de un familiar, en una casa que hemos alquilado? Y que nos ha sorprendido muchísimo. Hablábamos de esa colección de revistas de Playboy detrás de un alicatado que se han encontrado unos señores. De esa otra cápsula del tiempo que se han encontrado otros señores americanos. Y oye, hay cosas muy, muy curiosas. No sé si los oyentes
estoy intentando, porque es que hay documento de la colección de revistas Playboy que se encontró T.J. Harris en Indiana, porque lo subió también a las redes sociales, porque pregunta a Jandro nuestro WhatsApp, que podéis ir ya escribiendo o llamando, bueno, llamando no, o grabando notas de voz, 628-091-117, que si soy capaz de decirle alguno de los artículos que publicaba la revista.
Pero, a ver.
Entonces, estoy
ver,
aquí
Jandro,
con la portada y...
Esto no es así, y quiero
veo,
decir.
Pero no consigo, la calidad no tiene para ver ningún titular.
Ya. Así bueno, que... ¿por qué estará tan interesado? ¿Saldría él? No sé.
No, porque siempre se ha dicho que son muy interesantes los artículos. 628-091-117, WhatsApp, lo más raro, extraño, que te has encontrado en una mudanza, en unas obras, cuando te has ido de alquiler, de veraneo, a la playa. También teléfono gratuito, 910-30-63. Y nos mencionáis en las redes sociales, arroba buenos días OM Twitter. Y aquí me salta a mí un mensajito y yo te lo voy leyendo.
Venga.
Y también nos podéis mencionar en Facebook, que somos Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Chris nos ha contado un... Bueno, no es un hallazgo así muy sorprendente, es un hallazgo que echa un poquito para atrás, porque ella nos escribe que este verano se encontraron chicles... Bien mascaditos y pegados, chicles, en todas y cada una de las puertas de la casa donde estuvieron de alquiler en Gandía.
¿Esto será por algo? A lo mejor tiene una utilidad el chicle pegado a una puerta, porque no,
claro.
Debajo de las mesas no te digo yo que no.
Claro, ¿por qué?
¿Detrás de las puertas?
Chris, ¿qué querían decirte los anteriores inquilinos? ¿Te pusiste en contacto con la inmobiliaria? ¿Sería para evitar corrientes? Digo yo.
A lo mejor para sujetar la puerta contra la pared.
Porque no nos especifica dónde, dice en las puertas, pero no nos especifica si es en el marco, si es yo qué sé. A lo mejor ya te digo, es para que no dé un portazo la puerta.
Bueno, pues voy tomando nota. Chicles.
Chicles, ¿vale? Chicles se encontraron. Esto vibra. Esto es buena señal. Que vibra el teléfono. El teléfono que vibra.
¿Y qué dicen?
Que van entrando cada uno de los mensajes. Nos cuenta Javier que en una casa, cuando entraron de alquiler, se encontraron una caja con juguetes viejos. Pero que dice que es no es lo que le sorprendió más, porque no nos cuenta ningún juguete viejo que encontró en la caja. Javier, que nos puedes ampliar el mensaje.
La información.
Dice que había al lado de la caja de juguetes otra caja en la que solamente había zapatos, pero zapatos al que le faltaba el otro par.
O sea, solo un zapato de cada par.
Un zapato de cada par.
A lo mejor una persona que solamente utilizaba un zapato. Claro, a lo mejor alguien que no tenía una pierna. Por ejemplo, no sé, lo primero que se me ocurre.
O también querían dejar otro tipo de
mensaje. O era un muestrario. Mira, me están diciendo por aquí. Claro.
Mira, Nacho Cerezo, podía ser un muestrario que la persona... ¿Qué tenía antes esa casa?
Se dedicase a eso, a la venta de zapatos.
Mi abuelo trabajaba con telas y, claro, guardaba muestrarios de telas en todos los armarios.
Pues mira, ahí está la solución al misterio.
Mira,
venga, zapatos.
Más mensajes, 628-091-117. Nos escribe Marisa.
Sí.
Dice, en casa de mis padres encontramos balas en los tabiques al hacer la obra.
¿Pero balas disparadas o balas escondidas?
Mira, nos sigue escribiendo Marisa. Balas que estaban incrustadas y eran, y procedían, nos cuenta ella, de la guerra civil.
Pero qué cosa más bonita. Quiero decir, como testimonio histórico, bonito no es, pero como que testimonio histórico.
Mira, como tengo a Marisa en línea, le voy a lanzar preguntas a ver si tenemos la suerte de que pueda contestarnos.
No, sobre todo que nos, trabajo. Claro, que sobre todo que nos diga qué ha hecho con ellas, si las ha dejado ahí incrustadas, como pues eso, testimonio de lo que pasó un día en nuestro país.
¿Escuchas bien a él y Marisa? Eso.
Vale.
¿Qué hiciste con las balas?
¿Se ha puesto un marco alrededor de los impactos de bala o si directamente ha tapado los agujeros y ha tirado las balas?
Marisa está escribiendo. Pues le doy tiempo a teclear y mientras que nos va contestando, vamos leyendo otros muchos mensajes que nos van llegando. Mira, Paco Egea nos cuenta que en un armario de una casa también a la que entraron se habían dejado varias colecciones de cromos. Dice, y había uno de...
¿Eso es un tesoro?
Sí, sí, dice que uno era de la serie V. Dice, la de los ratones.
Pero será los lagartos.
Eso es verdad, eran lagartos, porque pone ratones.
Porque comían ratones.
¡Ah!
Pero era la serie de los lagartos.
Es verdad. ¿No? Sí, es verdad.
O sea, que... Oye, pero eso es bonito. Y eso tiene valor, además.
Tiene mucho valor. Marisa ha contestado, ¿eh?
¿Qué dice Marisa?
Un escueto, las tengo guardadas. ¿Quieres saber algo más?
Las
sigo
balas.
Preguntando.
Bueno, no. Que mande foto. Que nos mande
¿Se
foto.
¿Se puede mandar foto, Marisa?
Bueno, cuando pueda, puedas. Porque estará en el trabajo, seguramente.
Venga, Marisa, ya. En una cajita, ¿dónde las tienes guardadas? A ver si nos sigue contestando.
A Marisa la van a echar del curro.
Oye, Marisa, ya que estamos en línea, si te da tiempo, ¿desde dónde nos estás escuchando? Es decir, ¿estás en el trabajo? ¿Estás en casa? Cuéntanos. ¿Y desde qué zona de Madrid, si se puede saber? Hablando de zonas, Álvaro nos cuenta que nos va a dejar de escuchar en octubre.
¿Por qué?
Pero nada, que se va de viaje a Barcelona, a Torre Pacheco y a San Marino, pero que va a intentarnos escucharnos por internet.
Hombre, claro.
¿Vale? Así que por internet. No, sí. Y que le estamos acompañando en las mañanas de diario, así que está muy contento. Dice que lo más raro que se ha encontrado, dice que fue precisamente ayer, dice, colocando la televisión nueva... y nos estaba escuchando.
Sí.
Dice, a lo mejor es que, claro, nos tenía sintonizados en la nueva televisión porque nos pueden escuchar.
También se nos puede escuchar por la tele.
Por la TDT y se escucha muy bien porque no hay interferencias.
Claro, muy bien.
Dice, se encontró unos CD-ROM de ordenador y unos tickets de supermercado.
Vale. Pero eran suyos, antiguos, que no los había limpiado.
Los tickets... yo creía que eran los tickets. los tickets, por ejemplo, en euros o pesetas.
Claro, también, eso que, es importante, la fecha.
Es importante saber.
Venga, más.
Marisa, otra vez voy a escribir, dice que está en el trabajo.
¿Vale? Tú ya tienes una conversación con Marisa,
¿sí?,
que yo creo que debíais seguir ya luego fuera de antena. Esto puede ser el principio de una gran amistad, porque estáis ahí los dos chateándoos unos con otros. Vamos.
Y que, Eli, me encanta tenerte de nuevo aquí.
Y a mí encontrarme con vosotros, dice, Marisa, que no sabéis la compañía que nos hacéis. Es estupendo. Más.
De los tickets son de euros, ¿eh? De hace unos años, los de Álvaro. Yo ya termino las conversaciones pendientes.
Entonces, tickets vintage, pero no tanto.
No tanto. Vamos a seguir avanzando. Gema nos cuenta que ella se encontró unas botas de pelo. Dice, botas de pelo así que parecían las que los pies de Chihuahua, el de la Guerra de las Galaxias. Estaban en el altillo de una guardilla... en una casa en la que también estuvieron hace unos años de vacaciones.
Cómo me gustan a mí las casas con buhardilla, con altillos, con desvanes. No hay nada que más me guste que meterme allí en medio y empezar a rebuscar y entre todo lo que hay.
Es verdad. Yo me acuerdo, de verano, en una casa de alquiler a la que íbamos, teníamos acceso a toda la casa, menos a la buhardilla. Que los señores que alquilaban la casa la tenían con un candado.
Ah, tendrían todo ahí metido.
Claro, y no se podía acceder. Y nosotros, para los hermanos y para los primos, era todo un reto. Intentar abrir el candado de la buhardilla.
Está muy bien. Las buhardillas y los desvanes se han perdido por culpa del precio de la vivienda, ¿eh? Cada vez las casas son más pequeñas, nos obligan a no tener recuerdos, porque tenemos que ir desprendiéndonos de las cosas. Nuestros abuelos tenían su vida montada en un desván o en un cuarto especial, el famoso cuarto de las ratas.
Sí, es verdad.
Ahora no tenemos dinero ni disposición para dejar un cuarto para las ratas para que vivan divinamente. Pues no.
Yo conseguimos abrir el candado.
¿Y qué había?
Y subimos. Y había un montón de trajes de todas las épocas, es decir, más nuevos, más antiguos, de esquí. monos de esquí y esquíes, vintage, más modernos, así que debe ser que los que alquilaban la casa practicaban el esquí o antiguamente
lo habían practicado.
Así que nada, luego pusimos el candado.
¿Otra vez? Que no se notase.
Sí, que no se notó, pero sí se notó, porque yo creo que nos lo cargamos y eso no chiscaba luego bien el candado.
Suele pasar.
Olga, dice que este verano estuvieron en la playa, ¿vale? Que agradecieron las sillas de playa que les dejaron los anteriores o antiguos inquilinos. Dice que no estaban muy mal, así que las podían usar. Que hay alguna que otra roncha de la sal y del agua de los bañadores en las sillas, pero que las utilizaron tan divinamente. Así que sí, es que mucha gente deja también cuando se va de vacaciones en herencia.
Sí.
Lo que ya dice, bueno, mira, a lo mejor las sombrillas, estas cosas.
Quizá no las voy a usar más, pues que las aproveche el que viene detrás.
Mira, Victoria, dice que al alquilar la casa, dice, en uno de los armarios se encontraron un elefante...
Venga ya.
Que sí, un elefante con la trompa hacia arriba. Ajá. Dice que ella cree que se lo dejaron a propósito escondido para que les diese suerte.
Hablamos de figurita de elefante.
Yo creo que sí, ella ha puesto un elefante, yo así lo leo.
A ver, si una manera tú puedes un elefante con la tropa para arriba todo el rato, ¿no?
¿Te imaginas?
Oye, pues eso es muy bonito, está bien. Te lo encuentras y dices, mira, por algo habrá venido a mí.
Mira, Rodrigo nos dice en Twitter... En el maletero de un coche de alquiler, un maniquí sin cabeza.
Por Dios, qué tétrico. Yo abro el maletero y me veo un maniquí sin cabeza.
Sin cabeza.
Y me muero del susto.
A lo mejor es porque no entraba entero en el maletero.
Yo qué sé.
No, porque si no, porque no tiene cabeza.
Pero qué desagradable. A mí con el miedo que me dan los maniquís.
Santos, 628-091-117. Mira, a raíz de lo de que he contado yo del candado, dice que ellos estuvieron también de alquiler en una casa y que en este caso había un mueble en el salón que es el que tenía la cadena y el candado. Nos cuenta Santos que la propietaria, cuando alquilaron la casa, les dijo que no lo abriesen porque ahí resulta que esta señora tenía cosas personales de cuando ella va a la casa. Entonces debe ser que... Yo aquí ya interpreto, ¿vale?
Interpreta.
Imaginamos que Santos iba a alquilar una casa donde la señora a lo mejor va fuera de temporada.
Claro.
Y entonces dice que tiene la vajilla, sus manteles, las cosas así que tú no pones cuando alquilas tu casa, pero que luego te gusta utilizar lo tuyo cuando vas allí. Dice que la abrieron.
O sea, no hay nada peor que alquilar una casa y poner un candado, señores. Que el inquilino lo va a abrir por todos los medios y de cualquier manera.
Es incitar. Estamos incitando.
¿Qué habrá ahí? Desde el momento que le ponen un candado, ¿qué habrá?
Pues lo abrieron.
Ya.
Se encontraron un cartel, nos escribe Santos.
¿Para qué habéis abierto el cajón?
Pues casi, dice, ponía, os lo advertí. Dice, os lo advertí. Esto en realidad es un portal... que os lleva hasta otra dimensión.
Venga ya.
Así me lo ha escrito, sí, con letras mayúsculas. Os lo advertí, esto es en realidad un portal que os lleva hasta otra dimensión.
Bueno, sentido del humor de la casera a tope. Bueno. Vamos, me gusta esa casera.
Oye, pásanos, tiene carácter. Santos, ¿en qué casa? ¿Qué zona? Uh-huh. Pues si nos ocurre, ¿vale? Estrella, 628-091-117, cinta de casete, una cinta de casete de un curso de francés. Que esto, por lo visto, nos cuenta Estrella que apareció cuando levantaron, mira, una de obras, el patio de la casa para hacer el solado. Debe ser que lo querría...
Sí. Y ahí apareció la cinta de casete.
Ya apareció cuando escarbaron, me imagino, para levantarlo, una cinta de casete de un curso de francés.
Fíjate, pues mira, también es un recuerdo, ¿eh? Porque las cintas de casete ya se han convertido en una rareza.
En reliquias, sí.
No le enseñas a un niño de 8 años una cinta de casete y no sabe lo que es.
Bueno, y le enseñas de francés y tampoco.
Tampoco sabe lo que es.
Tampoco.
¿El francés?
No, claro. No.
Venga, dos más.
Mira, pues Lucía nos cuenta que ella se encontró, no fue en una casa, sino fue en la orilla, una botella de cristal en el mar. Nos dice que no tenía mensaje, pero que sí habían dejado dentro... pulseras de colores y un colgante de la Virgen del Carmen.
Pues algo será.
¿Algo será?
Qué bonito.
Qué bonito, pero yo...
¿Quién no ha querido encontrarse una botella en el mar con algo dentro?
Ajá.
Que no sea un mejillón.
¿Y por qué no había mensaje? Es decir, ya que meten las pulseras, el colgante de la Virgen, un mensajito,
bueno,
¿no?
Pues más bonito. Deja el misterio ahí.
No llega un mensaje. Croy. Dice que se llama Croy.
Croy.
Dice que el de Playboy no, pero que es en una casa en Cantabria, casa rural, que había una caja llena de las revistas Vale. De las revistas Vale.
Pero eso a mí me suena.
Es la revista Vale, eso es vintage. Aquí está Belén, aquí.
Almonacid,
que está contándonos, sí.
No, es que claro, Almonacid es mayor. Y entonces, claro, ha vivido la época de la revista Vale.
Escuchemos la voz de la super tacañona.
Claro, claro.
Que nos cuenta.
O sea, que era una revista de ligoteos, dices. Ah, no.
Juvenil,
de ligoteos, no. Como el super pop, dice. Bueno, ah. Esto todo nos lo está contando con sí, todo sí, lujo de detalles por los auriculares, que no hay quien hable mientras escucha, pero bueno, hay revistas Vale.
Las revistas Vale. Bueno, pues alguien tiene alguna revista Vale y le hace una foto, también que nos la escriba. Charo nos cuenta que ya lo que se encontraron en el trastero de la casa que compró su hermana fue un tablero de Ouija.
¡Qué miedo! Mira, yo ya vendo la casa de la misma. Ya no la compro o algo. ¿Qué hacía un tablero Ouija ahí?
Oye, me da tiempo a uno. Venga. Que me parece curioso. Daniel, de excursión, dice, en el envase del atazar, buscando piedras para arrojar y hacer el salto de la rana. Pero el salto de la rana no es el torero.
No sé. No,
bueno, pues algo...
¿Iba a hacer eso, el salto de la rana? ¿Y qué
mira,
se encontró?
Hace Nacho sabe los saltos. Que haga saltitos sobre el agua.
La piedra que debotes. Vale.
Y pues se encontró la piedra, que por un lado de la piedra ponía escrito Benasque 88. Dice, escrita como con pintura rotulador.
Sí.
Dice, nos pregunta Daniel, ¿cómo llegó esta piedra desde Huesca a Madrid?
Pues alguien la llevó. O sea,
pues nada.
No tiene más, en fin, alguien la llevaría en el bolsillo,
claro.
Y la dejaría allí o se le caería. Bueno, pues un montón de cosas que han encontrado nuestros oyentes. Lo peor, los chicles.
Los chicles lo peor.
Te encuentras unos chicles detrás de la puerta. Y lo mejor de todo, el elefante. Por lo menos para mí.
El que sí, ¿no?
Claro, te queda un elefantito ahí con la trompa levantada.
Te da suerte, es un amuleto para tu nuevo hogar, para la nueva vida que empiezas. Entre
muy bien.
Esas cuatro paredes.
Muy bien, Sergio Martín Romo, que luego nos volvemos a escuchar dentro
luego nos
de un
vamos
rato.
Al teatro.
Agarra todos los trastos, que me pones el estudio siempre hasta arriba.
Sí, además que nos vamos a ir con un montaje que tiene que ver mucho con WhatsApp y las redes sociales.
¿Y esto por qué me lo dices?
Porque no sé por qué me apetecía.
Ah, que...
El montaje, sí, clic.
Ah, vale, que me estás hablando la siguiente hora, es
sí,
que
sí.
Estaba yo perdida completamente. Gracias, Sergio. Hasta
nada,
dentro de un ratito.
Luego.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
what you're doing. I see it all too clear. I only taste the saline when I kiss away your tears. You really had me going, wishing on a star. But the black holes that surround you are heavier by far. I believed in your confusion, so completely torn. It must have been that yesterday was the day that I was born. There's not much to examine, nothing left to hide. You really can't be serious, you have to ask me why. I say goodbye, cause I am barely breathing and I can't find the air. Don't know who I'm kidding, imagining you care. And I could stand here waiting and move for another day. I don't suppose it's worth the price, it's worth the price, the price that I would pay. Certain, and I can't figure out what is their subtraction. I only feel the pain, nothing left to reason, and only you to blame. Will it ever change? Cause I am barely breathing and I can't find the air. Don't know who I'm getting.
Y los 9 minutos que nos quedan por delante hasta que sea las 12 en punto del mediodía, los vamos a ocupar en mirar hacia arriba. Dicen, y esto lo sabemos todos, que de Madrid al cielo, porque ya en ningún sitio se puede estar mejor y que incluso estando en el cielo tendríamos que bajar la vista hacia Madrid. Bueno, hoy lo vamos a hacer al revés. En lugar de mirar hacia lo que está abajo, vamos a mirar hacia lo que está arriba para descubrir qué es lo que se ve en el cielo de Madrid y encontrar algunas sorpresas. Nos lo cuenta Carmen Martín Tejada. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy buenas, Eli. Decía el dramaturgo Luis Quiñones de Benavente que, pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos, desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo. Más tarde se añadió aquello de que de Madrid al cielo y un agujerito para verlo. El cielo de Madrid era uno de los cielos más importantes de la antigüedad, nos cuenta Roberto Bravo, fundador de Astroafición. Aunque hoy las luces de la capital obliguen a buscar el campo para ver las estrellas, estas han sido tan importantes en la historia de la región que se han convertido en su emblema.
En el cielo de Madrid destaca una constelación muy conocida, que yo creo que todos hemos reconocido alguna vez en el cielo, que es la Osa Mayor, o el Carro. El Carro simplemente son las 7 más brillantes de esa constelación de la Osa. Lo que pasa es que el resto de la figura, las piernas, las patas y la cabeza son más difíciles de ver porque son muy débiles. Y tiene mucho que ver con Madrid porque precisamente en el escudo de la Comunidad de Madrid se representa ese símbolo, que es el oso y el madroño, y todo alrededor está cubierto por 7 estrellas, que son precisamente esas 7 estrellas de ese Carro. Además, la propia bandera de la Comunidad de Madrid, esas 7 estrellas sobre fondo rojo, nos marcan esa misma constelación.
La Osa Mayor esconde una sorpresa. Desde el suelo de Madrid vemos y reconocemos sus 7 estrellas, pero en realidad no son 7, porque una de ellas no es una estrella, sino 6 estrellas.
Una de las estrellas de la cola, la que está en el centro de la cola, si miramos atentamente vamos a ver que en realidad son 2. Vamos a ver 2 puntitos muy, muy juntos, que se llaman Alcor y Mizar. Y esa precisamente fue una estrella que ya desde hace muchos años se sabía que era una estrella doble. Pero además, poco después de la invención del telescopio, en 1617, uno de los alumnos de Galileo, Benedetto Castelli, apuntó uno de los primeros telescopios hacia esa estrella y descubrió que una de ellas, que Mizar, también es doble. Entonces, aunque a simple vista siempre nos ha parecido una estrella, en realidad ya hace 400 años descubrieron que había 3. Y hoy, con telescopios modernos y demás, se sabe que en realidad es un sistema séstuple. Un sistema bastante caótico, porque son 2 y 2 y luego otras 2 por separado. No son visibles con telescopio. Lo que siempre nos ha parecido una estrella en el cielo, hoy en día sabemos que en realidad son 6.
La Osa Mayor es la llave del cielo de Madrid, porque es la que permite a los viajeros encontrar la dirección del norte en los tiempos en que el GPS no estaba ni en la imaginación de los hombres.
Si cogemos dos de las estrellas del extremo, en vez de la cola justo el otro extremo, las dos que forman la parte de más a la derecha ahora en verano, y unimos esa línea y la seguimos unas 5 veces en línea recta, vamos a llegar a una estrella que es más débil, pero que está bastante sola en el cielo y que es precisamente la estrella polar. Es la estrella que nos señala el norte y desde ahí pues podemos orientarnos en el cielo. Entonces el carro lo decimos siempre que es la llave del cielo porque es la que nos va a permitir encontrar esa estrella polar, que es la estrella más importante del cielo, pero no la más brillante. Es una estrella que cuesta un poquito ver, pero que es la única que no se va a mover a lo largo de toda la noche y que nos va a señalar el norte.
Cuando llegue el frío a la Comunidad de Madrid, en sus cielos aparecerá Orión, el cazador mitológico muertos por los celos de Apolo. Las estrellas de su cinturón forman una constelación también conocida como las Tres Marías o los Reyes Magos. Tres estrellas de igual brillo que forman una línea perfecta. Por encima de ellas, la cabeza del cazador es Betelgeuse, una estrella muy brillante de color rojo. Y hacia el sur, en sus pies, Rigel, de color azul. Pero, ¿qué es lo que determina de qué color vemos las estrellas?
Puede parecer difícil al principio, pero que se nota. O sea, un observador atento va a notar pues, que hay estrellas más rojas y estrellas más azules. Y esto depende de la temperatura y, al final, de la edad de las estrellas, ¿no? Cuanto más jóvenes son, más azules se ven, y cuanto más viejas, pues se van enfriando y se van viendo más rojizas.
Si seguimos la línea del cinturón de Orión, muy cerca, hacia la izquierda, aparece la estrella que más brilla en el cielo de Madrid durante todo el año, Sirio.
Es una estrella de color blanco, muy, muy brillante, pero puede llamar la atención porque mucha gente siempre la ha visto de colores. Sirio es una estrella que es muy brillante, pero siempre está muy bajita en el cielo porque nunca, no llega a levantar, no llega a estar muy alta, y le afecta mucho la turbulencia de nuestra atmósfera. Al final, la atmósfera va perturbando la luz de las estrellas y a nuestro ojo esa luz parece que parpadea. Ese es el motivo por el que las estrellas a veces parece que titilan un poco, que parpadean. No es que la estrella cambie de color, no es que Sirio tenga distintos colores, porque es una estrella en realidad blanca, sino que nuestra propia atmósfera, esta capa de aire, pues va moviendo el rayito de luz de la estrella y a nuestro ojo parece que tiembla, ¿no?
En el otoño de Madrid aparecen las siete cabritillas, siete estrellas muy brillantes, también conocidas como las Pléyades, un cúmulo de estrellas jóvenes de color azul que en la antigua Grecia se utilizaba como prueba de agudeza visual.
Quien no llegaba a ver al menos seis de esas estrellas no valía para el ejército, y si no llegabas a ver siete no eras capaz de ascender en esa escala militar y no podían pasarte a lo que era el equipo de arqueros, ¿no? Y en realidad, si alguien tiene muy muy buena vista, yo no soy capaz, mucho menos, pero en realidad hay ocho estrellas.
Nuestros antepasados de las cavernas hubieran salido muy airosos de esta prueba de agudeza visual.
Hay pinturas rupestres de hace más de 17.000 años en una cueva de Francia, que es la cueva de Lascaux. Bueno, se encontró una pintura de un toro, que hasta ahí, bueno, más o menos normal, pero justo encima del toro se habían pintado siete estrellas, formando más o menos la figura de ese cúmulo de las Pléyades, y no es casual, porque están precisamente en la constelación de Tauro.
No solo hay estrellas en el cielo de Madrid. Este ha sido un verano muy especial para la astronomía porque se han asomado a vernos nada menos que cuatro planetas: Venus, el lucero del alba, el brillante Júpiter, Saturno de color amarillento y el rojizo Marte. Hay mucho que ver en el cielo de Madrid y podemos descubrirlo con Astroafición, que organiza durante todo el año salidas con telescopio y cursos de astronomía. Hay mucho que ver en la Comunidad de Madrid cuando miramos hacia lo alto. Y aunque lo que hay abajo también sea bonito, no me negarán que suele ser mucho menos relajante.
Fantástico reportaje de Carmen, que nos ha acercado al cielo de Madrid. Yo miraré más para arriba a partir de ahora, siempre y cuando la contaminación lumínica me lo permita. En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con una tertulia fantástica, no se la pierdan.